La siguiente plática bíblica, titulada Zaqueo el Saqueador, está basada en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, y se celebró el 20 de noviembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Libro de Lucas, capítulo 19, los primeros 10 versículos. El estudio se llama Zaqueo, el saqueador.
Y
hace 17 años con Zaqueo.
Sí,
sí. Es un pasaje tan bonito. Y bueno, pues lo predicamos hace unos meses aquí, pero como estamos en el Evangelio de Lucas, siguiendo versículo por versículo todo el libro, pues es lo que toca esta noche. Y la palabra de Dios acerca de este individuo dice así en el capítulo 19, empezando en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso este libro de Lucas, que presenta estas historias tan conmovedoras, tan llenas de enseñanza y tan útiles para cada uno de nosotros. Porque así como la semana pasada que hablamos de el ciego Bartimeo y nos pudimos identificar con él, siendo nosotros ciegos espiritualmente y necesitando desesperadamente la vista que da Jesús, así también esta noche podemos fácilmente identificarnos con este individuo Zaqueo, el saqueador, porque mucho tenemos de ello. Y el libro de Lucas tiene cosas maravillosas. Este pasaje de Zaqueo no se encuentra en los otros evangelios. Nos dice mucho, porque habla de la evangelización de este individuo Zaqueo. Pero ya lo hemos visto en este libro, porque si vemos un poco para atrás, en el capítulo 15 de Lucas, en donde hay tres maravillosas parábolas que presenta Jesús: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, nos damos cuenta que también estas parábolas tampoco están en los otros evangelios. y nos damos cuenta del gran énfasis que se está poniendo en este libro en cuanto a las buenas nuevas del Evangelio, en cuanto a lo único que el hombre necesita saber. A veces platico con personas que tienen preguntas de la Biblia y me preguntan de esto y de aquello, pero realmente es solo una cosa la que se necesita conocer. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿Y qué mensaje trajo para mí específicamente? Y Lucas, con mucho énfasis, constantemente nos está contestando estas muy, muy importantes preguntas. Esta historia de Zaqueo, y bueno, puedo remontarme a unos años antes con una locutor de televisión que estaba todos los sábados ahí en el canal 13. No me acuerdo ahorita de su nombre específico, pero estaba todo el día en el canal 13 y tuvimos una entrevista con él para hablarle de Cristo. Y precisamente hablamos de Zaqueo, y fue él el que me hizo ver que la palabra saquear venía de Zaqueo en la Biblia, que en México sí la usamos mucho, porque sí, ya estamos llenos de saqueadores, ¿verdad? Y bueno, así es, sí, pensando que eso es el éxito y felicidad de la vida. Una historia realmente muy familiar que Lucas presenta para darnos el mensaje nuevamente. Inclusive, a lo mejor quiero empezar con el final de esta historia, que dice aquí en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente lo que se había perdido. El hecho es de que todos los hombres están perdidos. Andamos por allá confundidos, sin saber, y muchos sin querer saber para qué estamos aquí. Pero algunos sí se consideran perdidos y dicen: yo estoy perdido. A esos vino Jesús. No a todos los perdidos, que están perdidos pero que no quieren decir que están perdidos, sino a los que están perdidos y si aceptan que están perdidos. Él los vino a buscar, Él los vino a salvar. ¿A salvar? ¿De qué me viene a mí a salvar Jesús? Yo no me estoy ahogando, yo nado bastante bien y manejo bien y más o menos mi vida. ¿De qué me salva Jesús? De mí mismo, porque al enemigo lo traigo adentro. La paga del pecado es la muerte, dice Dios en Romanos 6:23. No hay justo, no hay uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Todos se desviaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y muchos otros versículos más que nos dan el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es sencillo y lo vamos a ver en este pasaje. El mensaje de la Biblia es de que estamos perdidos. No tenemos la menor idea de por qué estamos aquí. Y Jesús viene a buscar, y Jesús viene a salvarnos de esa perdición que nosotros mismos nos hemos producido, porque mi peor enemigo lo traigo adentro, que se llama yo. Y yo y Dios compiten por la supremacía de mi vida. Y regularmente yo gana. Y me lleva por caminos que no quiero. Y me hace decir cosas que no quiero decir. Y tomar decisiones que me gustaría no tomar. Pero acabo en eso. y después de muchos años traigo todo un espagueti que no sé cómo resolver e inclusive me pongo y me atrevo a culpar a Dios. Mira, Dios, ¿cómo es posible que me esté pasando todas estas cosas cuando fueron mis propias decisiones? Porque nunca le puse atención. En un país supuestamente, entre comillas, muy religioso como es México, podríamos hacer una encuesta y no nos sorprendería el resultado. ¿Has tú leído la Biblia alguna vez? ¿Has tú abierto la Biblia alguna vez? El porcentaje sería escandalosamente alto que te dirían: yo nunca he tocado una Biblia, no la puedo entender, está pasada de moda, muchas excusas. Y ese es el gran error, porque al no tener la Biblia no podemos ver cuál es el problema y cuál es la solución. El mismo Jesús en su época le decía a los grandes religiosos que los atacaban, que lo atacaban con mucha fuerza: erráis ignorando las escrituras. Ese es el error que todos cometemos. Yo me incluyo. Yo tuve muchos años de gran aprendizaje, inclusive títulos y diplomas, al punto de que estaba ahí la maestría y no sé qué tantas cosas. Y a la edad de 33 años me enfrentaron a una realidad terrible. Carlos, pues has leído muchos libros, pero nunca has leído el libro. Jamás te has interesado en el libro de Dios, la Biblia. Y eso te ha llevado a que estés perdido, así de sencillo. Has errado ignorando las escrituras, el manual. No sabes cómo resolver las cosas porque no has ido al manual. Pues gracias a Dios que a esa edad de 33 años y por los siguientes 37 sí he tenido la brújula en mis manos para ir corrigiendo y para ya no estar perdido, cuando menos saber a dónde voy, por qué voy y cómo llegar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inclusive tenemos un concepto equivocado de Jesús. Él no es un gran maestro que vino a enseñarnos cómo ser buenos. Él no vino a poner una religión para que nosotros hiciéramos unos rituales y pudiéramos aliviar nuestra alma de tanta culpabilidad que tenemos semana con semana, y el domingo ponerle un poquito de aceite para que no se vea tan mal la cosa. No vino a nada de eso. Vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué poner una nueva religión? Ya había una religión ahí que Dios mismo instituyó, que se llamó el judaísmo, que se llama el judaísmo. Y él nació judío y él siguió el judaísmo. ¿Para qué cambiarlo? Él vino a cumplir lo que el judaísmo, lo que Dios demanda, pero vino a buscar y a salvar lo perdido. Cuando mi hermana, tengo 4 hermanas, una de ellas tenía, no sé, serían 4 o 5 años, vivíamos en Monterrey, ahí en la Plaza de la Luz, ahí era una, enfrente de una placita que había ahí, y cada año había una kermés. Entonces cerraban la calle y había los juegos y la gente, pues las cosas de comer, mucha gente, que música, mucha gente que se juntaba ese domingo a la kermés que hacía el pueblo ahí en Monterrey hace muchos años. entonces mi mamá estaba desesperada porque mi hermana Corina estaba perdida. Y eran las 6 de la tarde y las 7 de la tarde y las 8 de la tarde y la niña de 4 o 5 años no aparecía. Y con este gentío tan grande que había, pues estaba la cosa muy difícil. Y después de mucho tiempo la niña estaba sentada en el kiosco ahí central de la placita, pues, balanceándose así con los pies, muy, muy fascinada, libre de toda preocupación. ¿Dónde has estado, niña? Te hemos estado buscando. Has estado perdida. ¿Perdida yo? No, yo estaba aquí todo el tiempo. Los perdidos eran ustedes. Y ahí estaba ella sentada. Así somos nosotros. ¿Perdido yo? Ay, pero ¿por qué? Yo hago esto bien y hago esto bien y hago esto bien. Bueno, tengo ahí algunas cositas que no hago tan bien, pero no estoy perdido. Y la realidad es de que sí, estamos muy, muy perdidos. No solamente en este versículo, sino en muchos otros versículos de la Biblia nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, el primer evangelio de la Biblia, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús. Está muy claro lo que dice ahí. Después, más tarde, en el capítulo 20, dice el capítulo 20 de Mateo. Espérame tantito, lo tengo que encontrar. Porque el Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Aquí está Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a salvar, vino a rescatarme. Fue esa persona que fue a la esclavitud de la vida y llegó al mercado de esclavos y me vio a mí y me dijo: yo pago por esa persona. Dígame cuánto es para que esa persona ahora pertenezca a mí. Y ahí en ese mercado él pagó el precio de mi rescate para que yo tuviera libertad. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Salvos, encontrando el camino, porque Jesús dice: yo soy el camino, el único camino. Pablo mismo reconocía, el gran apóstol Pablo reconocía que su problema era pecado. Inclusive vamos a Primera de Timoteo capítulo 1 y dice el apóstol Pablo en esa carta que él mismo escribió, y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Había profundizado tanto en la Biblia que ahora con más y más facilidad veía la realidad de su pecado. Como nosotros ni leemos la Biblia, no vemos la realidad de nuestra situación. Pero a medida que te metes, ves cuánta necesidad hay de un Salvador. Y todos tenemos esa necesidad, ¿eh? Todos. Lo que pasa es que la tapamos con distracciones de la vida. Tengo que trabajar, tengo que comprar, tengo que viajar, tengo que leer, tengo que sacar a mis hijos adelante o lo que tú quieras. En lugar de tengo que encontrar a Dios para que me salve, para que yo pueda resolver mi problema. Bueno, la historia de Zaqueo, de esta persona, en este pasaje, es una clara ilustración de cómo Dios está buscando específicamente a cada uno de nosotros. Porque vamos a ver que Jesús va y busca a una persona. Jesús no busca multitudes. A veces pensamos que Jesús predicaba a grandes multitudes, y sí lo hizo, pero en realidad la mayoría de su tiempo fue con muy pocas personas y muchos diálogos individuales. Jesús es un Dios individual que quiere hablar contigo específicamente, y este ejemplo del día de hoy es una ilustración maravillosa para ver esta historia y lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Sabemos que Dios tiene todo planeado desde antes de la fundación del mundo, y allá en ese concilio que se llevó a cabo antes de los siglos entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se decidió que Jesús llegara a la tierra a salvar al hombre, y ya tenía planeado también un encuentro con un señor que se llamaba Zaqueo. Una cita muy específica, planeada, y se iba a llevar a cabo. Todo estaba dentro del control de Dios. Esta historia la podríamos dividir en tres partes, y vamos a ver cada una de ellas para entender lo que nos quiere decir Dios a nosotros, a cada uno de nosotros, en este siglo XXI, 2000 y pico de años después de que sucedió esta historia. Tres secciones: el pecador, el salvador y la salvación. Sencillo. El número uno es el pecador. Vemos en nuestro pasaje aquí de Lucas 19, en el primer versículo: habiendo entrado Jesús en Jericó. Decíamos la semana pasada que también entrando en Jericó, en las afueras, había encontrado a este ciego Bartimeo, que clamó a él desesperadamente para que lo atendiera y le quitara la ceguera que él traía. Lo podemos ver en este versículo, capítulo 18, versículo 35. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, es la historia anterior que vimos la semana pasada. Entonces parece ser que esto sucede inmediatamente después del milagro de darle la vista al ciego Bartimeo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Dijimos la semana pasada que era mucho el público, gran multitud que venía con él, que lo abrumaba, que le pedía, que le gritaba, un gran escándalo que había, que inclusive decíamos la semana pasada que cuando Bartimeo el ciego oye que Jesús anda por ahí, grita para que Jesús lo esté escuchando, y no entendemos muy bien cómo pudo Jesús escuchar ante tanto ruido, pero así era Jesús. Él escuchaba a aquellos que clamaban a Él de una manera muy especial, a pesar del ruido que hubiera. La concentración, la atención, como que se sincronizaba con la necesidad específica de las personas. Decía yo la semana pasada que en otro pasaje de la Biblia, también la muchedumbre estaba aplastando literalmente a Jesús. Y de repente Él dice: alguien me ha tocado, Ay, por favor, ¿cómo que alguien te ha tocado si te tienes aquí como 300 arriba de ti? No, es que poder ha salido de mí. Alguien me ha tocado y era una pequeña anciana que había tocado el manto de Jesús con gran fe, pensando que eso la sanaría de la enfermedad que tenía desde hace muchos años. Y así también con estas nuevas historias como la que vamos a ver aquí de Zaqueo. Gran multitud estaba con él. Y dice la Biblia que sucedió. Y sucedió, pone la palabra como que, pues coincidencialmente parece que estaba por allí, lo cual no es cierto. Sucedió bajo específicamente el reloj muy determinado de Dios. Dios controla todo. Una hoja de un árbol no cae, sino sin el muy específico y predeterminado consejo de Dios. Y también en nuestras vidas, ¿eh? Así es como controla el todo. Él es el Dios soberano. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Bueno, ahí nos dice mucho de quién era Zaqueo. Estamos hablando de un territorio conquistado por Roma, en donde Roma exigía ciertos impuestos que el pueblo tenía que enviar a Roma como parte de esa conquista. Y tenía pues todo un regimiento de gente que recaudaba esos impuestos. Y básicamente la situación era de que pues el pueblo era ignorante, no sabía cuáles eran los impuestos, y los recaudadores de impuestos eran unos saqueadores. Porque, bueno, pues si sacaban lo que Roma les exigía que recaudaran, y un poquito más para poder pagar mínimo sus gastos, aunque era un poquito más de un poquito más. Y dice aquí la palabra de Dios que esta persona, Zaqueo, era jefe de los publicanos. No era un recaudador de impuestos, era un jefe de los recaudadores, y probablemente tenía todo un territorio que él mismo, con mucho esfuerzo y con mucha sagacia, había ya conquistado tener después de pelearse con muchos otros por el puesto, para poder tener esta situación de ser jefe de impuestos. Ahora, la palabra de Dios no nos dice que la recaudación de impuestos debe de estar prohibida, o de que es algo como un crimen o algo así, porque aún en el Antiguo Testamento vemos que Dios da órdenes a Israel para que hubiera ciertos impuestos para que trabajara el pueblo. Israel pagaba el diezmo y otras cosas que resultaban con más de 20% de sus ingresos a pagar impuestos. E inclusive vemos cómo Juan el Bautista, por ejemplo, no dice que no se paguen los impuestos. Dice Lucas capítulo 3 en el versículo 13, ahí mismo en Lucas: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron a Juan el Bautista: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. No dijo: no coleccionen impuestos, no cobren. No, sí cobren, pero cobren lo que debe de estar realmente estipulado y nada más. Jesús mismo también habla de que está bien pagar impuestos, de que debe de ser parte del orden que tenemos en la sociedad, pero hacerlo de una manera ordenada. Capítulo 20 de Lucas, versículo 35: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar, permíteme tantito, versículo 35, yo ya me equivoqué, Lucas, bueno, Romanos 13, 7, Romanos 13, 7, dice la palabra de Dios, en Romanos 13, 7: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿Sí? Inclusive Jesús hizo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es, lo que es, lo que es de Dios. El mismo pagó impuesto, el Jesús mismo. Mateo 17, 27. Mateo 17, 27. Dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y, das, y dáselo por mí y por ti. Le estaban exigiendo el pago del impuesto y Jesús lo iba, lo iba, lo iba a pagar. Lo que está mal es el abuso deshonesto de los impuestos. Y estos publicanos pues abusaban no solamente en la recaudación, sino en la forma de recaudar. Eran crueles, no les importaban las cosas. Inclusive ellos prestaban dinero para que pagaras impuestos a módicos intereses un poquito mayores que los del banco. Y pues arruinaban a familias enteras. Pero no importaba, era muy importante que se recaudaran los impuestos. Y él era jefe de los publicanos, odiado por el pueblo porque era un traidor. Estaba trabajando para los romanos, cuando él pues debería tener consideración del pueblo porque él era uno del pueblo. Y dice la palabra de Dios en ese versículo que él era rico. Bueno, pues sí, como decimos aquí en México, había conseguido hueso, ¿verdad? Y entonces pues le iba muy bien. Y claro, no sé si sepas que la mayoría de los ricos son ricos porque pues le ponen mucha atención al dinero, demasiada. Inclusive pues hablamos de este señor Paul Getty, que fue un gran supermillonario, y en su gran residencia maravillosa ahí en Londres tenía teléfonos públicos. Ah, ¿quieres hablar por teléfono? Échale tu 20. Porque bueno, es que él cuidaba sus centavitos para tener lo que te. Y yo dudo, no dudo que también Zaqueo cuidaba los centavitos. Y por lo tanto, era pues un hombre muy rico. Que tampoco la palabra de Dios condena que seas rico, ¿eh? Condena que ames las riquezas, que es muy diferente. Porque hay muchos ricos que son grandes hombres de Dios. Y con sus riquezas en muchas cosas para el evangelio de Dios. Así que este hombre era rico. Así que este hombre ya estaba en el pináculo de haber conseguido este puesto importante que le daba esta riqueza. Pero parece que algo faltaba en este hombre, porque no estaba contento con lo que tenía. Había algo adentro que le hacía pensar que faltaba algo, que había llegado allá a la cúspide y había encontrado en la cúspide nada, lo que regularmente encontramos en lo que el mundo ofrece, nada. Burbujas de jabón, eso es lo que encuentras, y las tratas de agarrar y finalmente no agarras, no agarras nada. Parece ser que este hombre tenía este mal por el versículo siguiente que podemos evaluar aquí. Dice que procuraba ver quién era Jesús. Bueno, las noticias de Jesús por todos lados eran realmente muy ampliamente divulgadas. Estaba causando un gran escándalo, para bien o para mal, lo que decía y lo que hacía. Y por lo tanto, la llegada de Jesús a Jericó, pues esa, era un gran acontecimiento. Y él procuraba ver a Jesús. Muchos de nosotros procuramos ver a Jesús para que nos pueda resolver el vacío de nuestra vida. Ya compramos el automóvil y ya fuimos a París y ya comimos los tacos ahí en el puestecito que tanto quisimos llegar a tener. Ya fuimos y no hay nada. Y hay un vacío profundo. Y ya me casé y ya tuve hijos y ya tengo el doctorado y sigo igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo estar satisfecho? Y buscamos a Dios para ver si tal vez a lo mejor Él pueda contestarme la pregunta. Como dijo Job, yo buscaría a Dios y yo le preguntaría. Claro, queremos preguntarle a Dios por qué nos falta algo. Y tan el mundo sabe que falta algo que saca coches cada año para engañarte, decir lo que te falta es otro coche, el que tienes no sirve. Ah, pues eso es. O la nueva moda, o el nuevo color, o porque bueno, todos esos cambios son porque el hombre necesita seguir buscando y nunca encuentra en el mundo. Y así este hombre dice que procuraba ver quién era Jesús. Pero tenía dos obstáculos muy importantes este hombre, a pesar de que debió haber sido un gran señorón. Andaba en su Cadillac, no había Cadillacs, pero bueno, no sé si en su burro especial o lo que tú quieras, ¿verdad? Dice que tenía dos obstáculos. Uno, había una gran multitud y eso le impedía ver a Jesús. Pero había otro problema también grande, era pequeño de estatura y la combinación de las dos cosas pues arruinaba su deseo de ver a Jesús. Pero algunos de nosotros tenemos ya un verdadero desesperado deseo de ver a Jesús, que no nos importan los obstáculos y vamos a donde sea con tal de tal vez posiblemente concretar mi problema y mi solución. Porque yo me acuerdo de mi propia historia, que por mucho tiempo busqué en todos lados. Yo me tiraba de las montañas más altas para, ahí esquiando, no para romperme un brazo, sino para ver si pues con eso satisfacía el vacío de mi vida y decía yo soy primero o lo que tú quieras. ¿Cuántas cosas hice para poder satisfacer ese vacío y nunca pude? Cuando finalmente fui a Jesús, quitando ya todos los obstáculos, encontré la solución. Dice que el versículo 4, que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Un árbol sicómoro es un árbol muy espeso, en donde las ramas también no son muy fuertes, pero no le importó. Él tampoco le importó el pues como que degradarse un poquito este gran señorón y subirse a un árbol. Y mira que no traía este tenis Nike, ¿no? Sino las sandalias ahí que usaban en ese tiempo. Ah, no me importa, yo necesito nada más ver, con eso me conformo. Yo no podría ir a él, platicar con él, contarle mis problemas. Está muy ocupado, tiene mucha gente a su alrededor. Yo sería uno más. Me conformo nada más con verlo de lejos, porque yo sé por dónde va a pasar. Corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y me es muy sorprendente hacerte notar que dice corriendo. Había emoción en él, había apresuramiento, había expectativa. Tal vez a lo mejor pudiera ser la medicina para mí. Y dice la palabra de Dios que cuál fue su sorpresa, que iba a ver mucho más que solamente de lejos a Jesús. Que nos lleva a la segunda situación de esta historia, habiendo hablado de este pecador que se llamaba Zaqueo, en el cual yo me identifico perfectamente, porque esa es mi historia. Una persona que había luchado, que había tenido y que estaba vacío y que procuraba ver a Jesús. Quizá, tal vez, pudiera ser, a lo mejor, ¿por qué no? No hay peor lucha, me dijo ayer, hoy me lo dijo una persona, que la que no sea así. Oye, háblale, dile, haz algo. Si te dice que no, no has perdido nada. Esa fue mi historia y yo luché y yo encontré. Pero la sorpresa es grande. Número dos, el Salvador. Dice la palabra de Dios aquí en este versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, qué maravilloso Jesús, que ya tenía planeada esa cita. No que le vinieron a avisar que había un hombre ahí entrepado en el árbol, ¿eh? No, él sabía todo de Zaqueo desde siempre. Podía haberle dicho la fecha de su nacimiento, el nombre de sus padres. O sea, Jesús sabe todo. Él había planeado un encuentro con esta persona. Poder salía de Jesús para saber quién estaba necesitado y listo para encontrar al Salvador. Dice la palabra de Dios que cuando llegó ahí, mirando hacia arriba, se detuvo y de repente volteó hacia arriba para ver a este hombre y sus ojos se encontraron. ¡Ay, ya me descubriste aquí entre las ramas! Yo pensé que nadie me iba a ver, pero sí, sí tú lo hiciste. Y Jesús, de una manera muy compasiva, de una manera muy comprensiva, sabe el vacío de este hombre. Como que le transmite inmediatamente el gran amor de Dios. Dice que le vio, fijó sus ojos en él. Dice la palabra de Dios que también le habló. Zaqueo, oye, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Nunca has pasado por aquí? Oh, yo sé todas las cosas. Yo me acuerdo cuando yo fui a esa casa para que me hablaran de Cristo, ¿no? Y me dijo esta persona, Carlos. Bueno, en este caso mi hermana le había dicho que yo me llamaba Carlos. Bueno, pero no era Dios. Dios sí sabe el nombre de nosotros y todos los detalles, uno por uno. Zaqueo, le dijo, date prisa. Es muy importante el hecho de que tú y yo tengamos un encuentro. Más importante que todo el oro del mundo. Más importante de todas las cosas que pudiera el mundo ofrecerte. El mundo está vacío, por lo tanto solamente te puede ofrecer vacío. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Tremendo. No esperaba eso, Zaqueo. Y aquí la palabra posar la podemos igualar a posada. ¿Qué es una posada? Una posada es donde tú vas a pasar la noche. Jesús iba a pasar la noche en casa de Zaqueo. ¡Wow! ¿Cuándo sería la última vez que una persona más o menos de dignidad entrara en mi casa? Eran puros ladrones los que entraban en mi casa, aquí a repartir el botín. Nos juntábamos ahí con la calculadora para ver a cuánto nos tocaba cada quien con la botella en la mano o yo no sé qué cosas, ¿verdad? Pero hoy es diferente. Ahora viene un gran señor a posar a mi casa. Esa persona que yo tanto anhelaba nada más ver, la voy a tener para mí, exclusivamente para mí, en mi casa. Y Jesús dice, es necesario. Necesario nos da la idea de urgencia, también de mandato. Lo que tú necesitas, Zaqueo, es a Jesús en tu corazón. Necesitas resolver el problema de tu vida que se llama el tremendo vacío por tu codicia en este caso, por tu desesperada carrera para ser el número uno que no te llevó a nada, por tus pecados. Date prisa. A lo mejor después si no te das prisa me voy por otro lado. La salvación de Zaqueo es hoy, no es mañana, no es la semana entrante, es hoy. Hoy, he aquí, hoy es el día de salvación, dice el versículo de 2 de Corintios. Bueno, pues a Zaqueo no se lo vas a decir dos veces. ¿Eh? ¿No crees que Zaqueo dijo, y bueno, y para qué, y de qué se trata, y qué quieres conmigo? No, Zaqueo, dice la palabra de Dios, descendió a prisa. A mí se me hace que medio se cayó del árbol, ¿eh? Ante tal sorpresa. Descendió a prisa y lo recibió gozoso, dice la palabra de Dios. Gozoso porque algo pasó allá adentro en el corazón de Zaqueo. Dice la palabra de Dios que así como el viento suena de donde quiere y oye su sonido, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Algo pasó en este Zaqueo. Regularmente los saqueadores no son hombres muy gozosos. ¿Sabes por qué? Porque todavía no tienen suficiente. Oye, nada más tengo 50 millones y la verdad, pobrecito, aquel tiene 100. No, tengo que trabajar muy duro. No hay tiempo para sonreír. La sonrisa cuesta. No. No, pero no así con este hombre Zaqueo, que en ese momento dice la Biblia que está gozoso. Sin embargo, no todos ven la situación de la misma manera, porque el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Empiezan a criticar a Jesús. ¿Cómo te atreves, Jesús, a que dirigirle la palabra a ese gran hombre pecador? Él es un pecador. ¿Por qué no me la dijiste a mí? Yo no soy tanto. Sin entender que todos estamos igual. Todos somos grandes pecadores. Y a veces queremos poner nosotros niveles de ser pecadores. Este cuate tiene 10 balazos en el corazón. Está muy muerto. Yo nada más tengo uno, pero también estoy igual de muerto. Y muchos no nos identificamos con Zaqueo pensando que no somos tan graves pecadores. Cuando yo fui esa noche a ver a este predicador para que me explicara el problema de mi vida conforme a lo que decía la Biblia, entendí perfectamente, no me lo tuvo que decir mucho, que yo era un gran pecador. Y que mi lista era grande, mentiroso, tramposo, codicioso, todo conoso. Todo, no, ni siquiera me tenían que definir. Envidioso, nunca dije, ¿y qué es la envidia? Porque la conocía perfectamente. Pero hay personas que no son así y esas personas se pierden de la medicina. Se pierden de la solución. Están perdidos, pero no se creen perdidos. Entonces Jesús no los viene a buscar ni a salvar, porque Él solamente vino a buscar y a salvar lo perdido, nada más, ¿eh? Los demás no, ¿eh? Pobrecitos. Y lo número 3 aquí en este mismo pasaje, hemos visto el pecador, hemos visto el salvador y vemos por último la salvación. La necesidad que tenemos cada uno de nosotros de entrar al cielo cuando partamos de este mundo. Y tener la certeza de que eso lo tendremos cuando finalmente partamos. Y no estar siempre en déjame ver, quizá, tal vez, a lo mejor estoy tratando. No queremos tener esa incertidumbre. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Notamos que no vemos cuál fue la conversación entre Zaqueo y Jesús. Ciertamente Jesús se dedicaba a pasar las buenas nuevas del Evangelio y de la salvación que todos nosotros necesitamos. Podemos concluir que ese fue la conversación que tuvieron Zaqueo y Jesús, pero no viene. Pero vemos los resultados que nos hacen pensar que esa fue la conversación. Versículo 8, vemos el resultado. Entonces Zaqueo puesto en pie quiere decir declaró con gran fuerza. Tomó una posición muy específica ante todos los demás. Dijo al Señor, he aquí, Señor. La mayoría le decían a Jesús, maestro. Jesús no es ningún maestro. Jesús es el Señor de tu vida o no es nada. Y Zaqueo le dice, Señor. Ah, vemos un cambio aquí importante. Y dice, fíjate lo que dice Zaqueo. No, ¿cómo? No creemos que salga de su boca esto. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero si Zaqueo vivía por eso. Él era como rico MacPato, se encerraba en el baño y todas las monedas, se bañaba en monedas todas las noches. Eso, así vivía él. Y hoy te desprendes de algo. Oye, estás enfermo, ¿eh? Seguro que estás enfermo. Algo pasó en tu vida, ¿qué onda? ¿Cómo que la mitad de tus bienes vas a dar a los pobres? Y además, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esa era una regla del Antiguo Testamento, que como máximo tú tenías que restablecer el daño pagando cuatro veces lo que había sido ese daño. Y Él lo hace, Él quiere hacer eso. Jesús no nos pide que nosotros nos desprendamos de esto o de aquello para que nosotros recibamos la salvación. Él nos pide que reconozcamos que necesitamos salvación, nada más. Él no pone condiciones y dice, mira, yo te voy a entregar la salvación, pero estas son las condiciones. Uno, córtate el pelo. Dos, báñate. Tres, entrega esto. Cuatro, no, nada de eso, no lo vemos por ningún lado. Sencillamente una necesidad de salvación y eso es todo. Yo quiero, yo reconozco, yo necesito, yo estoy perdido, yo quiero salvación. Y Jesús da la salvación. Inclusive hay un hombre también ahí en los evangelios en donde Jesús le dice, ¿tú crees que yo puedo? Y el hombre le contesta, creo, ayuda mi incredulidad. Pon en mí que esto sea así, lo necesito desesperadamente. Bueno, dice la palabra de Dios que Zaqueo es un hombre nuevo. Es increíble lo que está haciendo. Y el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham. Hoy hay un cambio muy importante en la vida de Zaqueo. Ya no es el mismo, ya no es la persona que tiene un Dios que se llama dinero. Ahora está sustituyendo ese Dios por otro Dios mucho mayor que se llama Jesús. ¿Sí? Pues la salvación a mi vida vino esa noche que yo estuve con este predicador, ese 28 de febrero de 1977. Y quizá tú que has recibido a Cristo en tu corazón como el Salvador de tu vida, tienes tu propia fecha también. Y puedes decir, mi salvación, como tú me decías el otro día, fue... ¿Cuándo? 12 de diciembre. De 1997. En donde dice la Biblia que literalmente nacemos de nueva. De nuevo, hay una transformación interna poderosa que nos hace ser diferentes porque ahora tenemos dueño que se llama Jesús y lo hacemos el Salvador y el Señor de nuestra vida. Y yo te pregunto a ti si tú tienes fecha, si tú has invitado a Cristo en tu corazón para hacerlo tu salvación y que Jesús pueda decir, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y esto del hijo de Abraham se refiere a que todos los que aceptan a Cristo son hijos de Abraham. Porque hay hijos de Abraham según la carne, pero hay hijos de Abraham según la promesa de ser hijos de Dios. Porque Abraham es el padre de los que creen. Y aquí toda persona que recibe a Cristo en su corazón es hijo de Abraham. Pues esta historia es muy importante, es muy bonita, pero es muy reveladora y te da un gran mensaje a ti. Para que tú te asegures de que tú tienes a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida, que Él es el dueño. Y que realmente le entregues todo a Él para que Él conduzca tu vida, porque Él da vida abundante a aquellos que Él conduce. Y Él da vida eterna a aquellos que Él conduce. Las dos cosas. De una manera gratis, sencillamente como Zaqueo, de pedírselo a Él. Y poder tener la certeza de que cuando muramos tengamos la vida eterna. Porque Él ya pagó en la cruz por tus pecados. Ahí dijo, consumado es. Y habiendo pagado, todo aquel que va a la cruz y se apropia de eso, tiene vida eterna. Pues termina Jesús con lo que dijimos al principio. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo te pregunto a ti si tú te consideras perdido. Una pregunta realmente importantísima, porque si no te consideras perdido, Jesús no es para ti. Él solamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente el enfermo va al médico. El médico no tiene ningún valor para el que está bien. Pero para el enfermo, el médico es muy importante. Y más el médico de almas, Jesús, que quiere sanar tu alma para que tengas vida eterna. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, empezando desde el 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos salvó. Dios tiene un gran amor para ti y quiere que tú tengas la salvación eterna. Él quiere que tú hagas de Cristo el Salvador y dueño de tu vida. Y que empieces una nueva vida con Él a partir de este momento. Ya no mandando tú tu vida, sino mandando Cristo tu vida, siendo Él el Señor. Maravillosa historia. Maravillosa solución para la gran necesidad del alma. Mas tristemente son pocos los que la toman, porque no se creen perdidos. Y Jesús sigue su camino, dejando atrás a todas estas personas. Mas a los que se consideran perdidos, les da la salvación. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos y ver hacia adentro, allí donde solo tú puedes ver. Y si tú ves bancarrota, si tú ves quebranto, vacío, si aceptas que estás perdido, entonces clama a Jesús en este momento. Dile que lo necesitas. Dile que quieres que sea el Señor. Voy a hacer una pequeña oración y ojalá la repitas conmigo en el silencio de tu corazón. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a pedir perdón. Vivo como si no existieras. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en tu sacrificio en la cruz del Calvario por mí, te pido que entres a mi corazón. Que me cambies. Que seas el Señor de mi vida. El dueño. Que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón en este momento. Ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.